Vamos a presentar a nuestro invitado que viene con su último libro, se titula Raros como yo, edita Espasa. Adelante, Marta.
Fíjate, buenas tardes, Nieves, que si hay alguien que tiene vocación y que la tuvo clara desde un principio, ese es nuestro invitado. Como dices, viene con libro, su último libro, Raros como yo, editado por Espasa, recoge en su portada a un lector que, subido en una escalera, busca y rebusca ejemplares de los que hay colocados en una gran librería. En Raros como yo hay malditos reunidos, escritores. Escritores que fueron en vida aplaudidos para caer después en el olvido. También los hay despreciados en vida y luego rescatados, y los que malditos en vida siguen siéndolo hoy en día. Y todo ello con nombres propios de los que ha hecho acopio nuestro invitado, que, parafraseando a Chesterton, afirma que la ortodoxia es la única forma de heterodoxia que nuestra época no admite. Nuestro protagonista llevaba tiempo escribiendo semblanzas literarias en diferentes medios, pero es en esta obra donde las recopila definitivamente. Ha recibido un Planeta, es premio Ojo Crítico de Narrativa, premio Biblioteca Breve, su periodismo literario ha merecido importantísimos reconocimientos. Su vocación, premiada, muy premiada, y ahora publica Raros como yo. Él es Juan Manuel de Prada.
Pues Juan Manuel, bienvenido.
Bien hallada, es un placer volver a verte, querida Nieves.
Exacto, eso digo yo. Oye, vamos a empezar, si te parece, sabiendo qué significa raro. Tú, en el inicio del libro, dices que el término lo acuña Rubén Darío.
Bueno, el término referido a este tipo de
a
escritores.
A este raro, ¿no? En el diario argentino La Nación, aunque el primero fue Verlaine. Tú le señalas, ¿no? Como poeta maldito.
Bueno, vamos a ver, digamos que el término raro referido a escritores o a artistas incluso, pues pretende aludir a aquellos escritores o artistas con una sensibilidad que se desvía de los gustos comunes, que se desvía de las escuelas oficiales, que se desvía de la sensibilidad establecida, digámoslo así, ¿no? El raro sería ese escritor que desafía los paradigmas imperantes en su época.
Eso es.
Esta sería la noción para que nuestros oyentes entiendan el tipo de escritores al que nos referimos en este libro.
Claro, tú dices que con el tiempo se asoció el término al bohemio, más o menos dandy o pulgoso, me ha encantado este término, pero dices que el maldito se fue domesticando. ¿Hasta que la sociedad lo admitió?
Sí, bueno, vamos a ver. Es que hay un determinado momento en el que se produce una subversión muy profunda en las sociedades occidentales, en las sociedades europeas. Eran sociedades construidas y aglutinadas, digamos, en torno a una visión cristiana del mundo. Y, por lo tanto, el maldito o el raro era alguien que se enfrentaba a esa visión. A veces, pues hombre, simplemente con pellizcos de monja, a veces, pues llegando casi incluso a la blasfemia, ¿no?
Sí.
O al sacrilegio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento, yo diría que en el siglo XIX se produce una convulsión en las sociedades occidentales que poco a poco dejan de ser cristianas, ¿no? Las revoluciones liberales van arrinconando el cristianismo y hay un determinado momento en que las sociedades dejan de ser cristianas, es decir, el ethos colectivo deja de ser cristiano, ¿no? Y entonces, digamos que desde el poder lo que se pretende es que ese artista contestatario frente al orden cristiano que ya ha sido derrotado, que ya ha sido vencido, sin embargo, a ese artista se le sigue manteniendo en el machito porque interesa que la visión cristiana o la visión tradicional siga siendo destruida. Y entonces hoy tenemos a payasos, a mentecatos, que siguen haciendo aspavientos, arremetiendo contra un poder que ya no existe o contra una visión del mundo que ya ha dejado de ser hegemónica. Y entonces hoy tenemos a muchos botarates que posan de artistas malditos, pues yo qué sé, pues que te hacen una exposición con hostias o que o que se burlan de Jesucristo o de la Virgen María o cosas de este tipo, que son cosas verdaderamente alucinantes. No, miserable. No, hombre, no, búrlate de los que tienen poder. Búrlate verdaderamente de las cosas que hoy en día molestan. ¿Por qué no te burlas de la ideología trans o de la ideología LGTBI? ¿O por qué no te burlas de las cosas que verdaderamente hoy en día te hacen pupa si te burlas de ellas, ¿no? Entonces, sí, se produce una maniobra por parte del poder establecido que mantiene como malditos a personajillos que no son más que bufones, lacayos de las ideologías dominantes, ¿no?
Bueno, tú aquí hablas de gente rara que un día se enfrentó, algunos de ellos, a ese poder mediático que existía en aquel tiempo. Maldito hoy es el que tú dices que se atreve a rezar, pues es maldito. El apóstol de la templanza, pues también es maldito. El juglar discreto de la tradición también es maldito. Yo me pregunto, ¿tú eres maldito?
Vamos a ver, hombre, nadie debe colocarse etiquetas a sí mismo, ¿no? Porque eso sería muy presuntuoso. Yo digamos que me precio de ser un escritor a la contra de mi tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto sí que lo llevo a gala, no por presunción ni por arrogancia, sino simplemente, oye, porque me ha costado mucho trabajo, ¿no? Es como los kilos que uno tiene, ¿no? Pues oye, te han costado mucho trabajo, pues por lo menos pues no los ocultas, ¿no? Ni no los escondes, ¿no? Y en este sentido, sí, yo digamos que he hecho mi carrera a la contra de la época que me ha tocado vivir, fundamentalmente porque me parece una época despreciable, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un tiempo sórdido y creo que la misión del escritor es revolverse contra él, ¿no? A través de su obra.
Bien.
Y en este sentido, pues no diría yo que yo soy un maldito, ¿no? Porque también he tenido la suerte de obtener un reconocimiento, a regañadientes, pero he obtenido un reconocimiento. Pero sí que me precio de ser un escritor contracorriente, esto sí. Y en este sentido, pues me identifico mucho con todos los personajes que reúno en este libro.
Desde luego. Pues vamos a empezar con algunos de ellos. Pero Marta, no sé si tú querías empezar por León Bloy, pero es el primero que aparece aquí.
A mí es que se me viene a la cabeza una mujer.
Ah, bueno, Concha Espina.
Concha Espina.
Bueno, pues vamos a ello.
Bueno, podemos hablar de los dos, vamos. Empezamos por Concha Espina. ¿Por qué vas a decir, perdona?
Que porque se le considera maldita o rara.
Bueno, Concha Espina es
rara.
Una escritora que disfrutó de un enorme éxito en su tiempo. Era una mujer con una profunda inquietud social. Escribió novelas en donde los pobres, una novela en concreto dedicada a los mineros de Río Tinto, una novela en donde muestra la terrible vida que llevaban. Uh-huh. Su novela La Esfinge Maragata pues es un retrato de una mujer en una época en la que las mujeres pues estaban muy, muy sojuzgadas o muy en un segundo plano. Era una mujer que podríamos decir de mentalidad progresista, si aceptamos estas convenciones, ¿no? Pero también es una mujer que vive la guerra civil y pues en su pueblo pues padece las penalidades de quienes en su pueblo mantenían el poder, ¿no? que era el bando republicano, ¿no? Y entonces esta mujer abjura totalmente de sus ideas anteriores porque ella era católica y ve cómo a los católicos se les persigue y se les asesina. Y entonces es una mujer que se adhiere totalmente al movimiento, ¿no? Uh-huh. Y los últimos años de su vida, pues así vivió, ¿no? Además, ella además tuvo un hijo, Víctor de la Serna, que es un escritor muy declaradamente falangista, uh-huh, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, pues Concha Espina en las últimas décadas se ha convertido en una escritora silenciada. Es una escritora silenciada. Se ha llegado incluso a hablar de quitar un nombre a calles que llevan el nombre de Concha Espina, ¿no? A pesar de que ella no tuvo, naturalmente, ninguna intervención en la guerra civil. Bueno, sí tuvo, porque la pobre estuvo secuestrada hasta que hasta que el pueblo en el que vivía entraron las tropas franquistas, ¿no?
Ajá.
Pero Concha Espina, que fue una escritora que disfrutó de enorme celebridad, pues hoy en día efectivamente es una escritora manchada por su adhesión a ideologías que hoy en día se consideran nefandas, ¿no? O ideologías
bueno,
que hoy en día no se admiten.
Tú la rescatas, Juan Manuel, pero fíjate, yo me he quedado muy conmovida con el tema de la estatua que le hizo Victorio Macho en los jardines de Pereda, y ella metió
una cajita,
ese cofre, donde ella dijo que esperaran 70 años abrirla, pero
los
¿qué?
Bestias del ayuntamiento.
Pero qué bestias.
Con la excavadora.
La excavadora tritura en el cofre,
sí.
Pero ¿qué tendrían? ¿No te ha quedado la cosa de decir
sí,
qué,
sí, sí.
qué
me parece,
secreto escondió?
Me parece de una animalada, me parece una bestialidad, me parece una falta de amor, además a una de las hijas más ilustres, ¿no?
Pero qué fuerte es esto, pero ¿cómo es posible?
Sí, estas cosas pasan. España es un país de bestias. O sea, es que en España el bestialismo español es una cosa que no se ha estudiado suficientemente, pero es algo que es terrible, ¿no? Pues efectivamente así ocurrió, Majo.
Ese secreto. Bueno, Concha Espina, que para mí tiene un mérito increíble porque pierde la visión, pero siguió escribiendo
con hasta
una
el final
plantilla
de esos días.
Con una plantilla, yo esto lo desconocía,
escribiendo a tientas, como
fíjate,
podríamos decir, efectivamente,
pero ella dio a conocer secretos como el amor de Antonio Machado con Pilar de Valderrama,
sí.
Y también ese amor senil, tú dices, y también el amor juvenil de Menéndez Pelayo, ¿no? Por
sí,
Conchita
su celebridad fue tanta, fíjate, que su pueblo natal cambió de nombre, porque ella lo llama Luzmela en una de sus novelas, y entonces le cambiaron el nombre al pueblo. Fue una escritora de gran celebridad, hoy en día desgraciadamente olvidada. Pero yo creo que es una escritora que será recuperada.
Yo creo que
tiene
también.
Cosas muy valiosas.
Yo creo que también.
Y todavía hay cosas de ella que no sabemos. Ella mantuvo una correspondencia enorme con grandes escritores de su tiempo, y esa correspondencia yo no sé lo que ha sucedido. Yo no creo que esté destruida, porque ella era una mujer que lo guardaba todo. Pienso que sus herederos tienen que guardar esa correspondencia, y eso será un tesoro el día de mañana. Y en general yo creo que su obra será recuperada cuando toda esta locura del sectarismo ideológico que nos invade y nos aplasta, pues perezca, ¿no? Porque yo quiero pensar que esto algún día cambiará, ¿no?
Pues el primer raro al que tú rescatas es Ernest Hello, no sé si lo
Ernest
dices.
Hello, francés, ¿no?
Hello.
No. Claro, se escribe como hola en inglés,
hello,
el apellido,
no,
pero es Hello.
Hijo de un abogado bretón que estudió leyes, se negó a ejercer por no defender causas injustas. Y bueno, él era católico, no al modo santurrón, tú dices.
Era un escritor feroz, pero tiene un libro maravilloso.
Pero murió en el olvido, es que ya volvemos otra vez.
Sí, no, y se mantiene en el olvido. Ernest Hello es un escritor muy olvidado, pero tiene un libro fabuloso, un libro que recomiendo a todos nuestros oyentes, que además tiene un título disparatado, porque realmente es que no es un título, ¿no? Es El Hombre. Y luego pone la vida, el mundo, no sé qué, pero el título es El Hombre.
El Hombre.
Y es un libro fabuloso, un libro de reflexiones, de meditaciones sorprendentes, durísimas a veces, porque él tiene una visión de la modernidad muy, muy negativa, y es un gran detractor de la modernidad, es un escritor reaccionario, digámoslo así, ¿no?
Ajá.
Y me parece magistral. Y León Vlois, que es el segundo que viene en el libro, León Vlois es discípulo, podríamos decir, de Ernest Hello. Y es un escritor también prodigioso. A mí Vlois me parece un escritor único. Es un escritor que...
Porque disgusta, arrebata, y a ti eso te encanta.
Bueno, es un escritor que vivió en la pobreza más extrema durante toda su vida. Perdió a varios de sus hijos por enfermedades o por las condiciones penosas en las que vivía, también su mujer, además su mujer que había sido prostituta y a la que él redime, digamos, vivió una vida desgarradora, ¿no? Desgarradora, uh-huh. Pero era un hombre inspirador, fíjate, muchas personas se convirtieron leyéndolo, entre ellos Jacques Maritain, el gran filósofo, el gran pensador francés. Y él vivió siempre en tensión con su tiempo, siempre escupiendo sobre el rostro de sus contemporáneos su desprecio, denunciando todas las injusticias de su época, que son las mismas que los de la nuestra en general.
Que les daba igual el éxito a todos.
Y repartía diestro y
siniestro. El éxito era algo que no le preocupaba.
Bueno, sobre todo, vamos a ver, a todos los escritores el éxito nos gusta. Lo que pasa es que el escritor auténtico tiene que saber elegir. Tiene que saber elegir entre el éxito...
Fácil, ¿no?
Y su vocación verdadera, ¿no? Desgraciadamente, pues la inmensa mayoría de los escritores optan por el éxito, ¿no? Pero hay unos pocos que no, que desafían a su tiempo, desafían el ambiente cultural de su época, tienen valor para contradecir los falsos dogmas de su época y, evidentemente, pues... son represaliados, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Son represaliados.
¿Y cuándo descubre Juan Manuel de Prada su vocación literaria? ¿En qué momento?
Pues desde que tengo uso de razón. La verdad es que, fíjate, siempre me recuerdo queriendo ser escritor. Incluso cuando era niño, cuando no sabía exactamente en qué consistía eso de ser escritor, yo ya quería ser escritor, ¿no? No me he visto nunca de otra manera. Siempre he querido ser escritor, era mi vocación. Y bueno, pues... digamos que es una vocación muy dura, honestamente creo que es una vocación poco gratificante en el sentido material. Uh-huh. Puede tener sus gratificaciones espirituales, también sus castigos muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, digamos que he sido fiel a esa vocación, contra viento y marea. Y bueno, ahora ya soy tan viejo que ya no podría retractarme.
Pero
¿no?
Por favor, Juan Manuel.
Entonces la pregunta de a qué se hubiera dedicado, si no se hubiera dedicado a ser escritor, sobra.
Yo creo que si hubiera sido escritor,
no hay otra
sido
vocación.
Terrorista, asesino.
Ay, por favor,
cualquier cosa.
Mejor que seas escritor.
Engrosaría la lista de los raros.
No, bueno, vamos a ver. Es que creo que si no hubiera podido realizar mi vocación, hubiese sido un hombre amargado, ¿no? Entonces me hubiera dedicado a infligir... el dolor a la humanidad.
Ay, ay, ay. Oye, fíjate que yo siempre he pensado que Camilo José Cela era un poco tu, vamos a decir, un referente. Pero ahora...
Lo es.
Ay, lo es. Porque sí, ahora estaba pensando que en realidad era Leonardo Castellani.
Sí, lo que pasa es que Leonardo Castellani fue una persona que me transformó la vida realmente, ¿no? Leonardo Castellani era un escritor al que yo no conocía, me lo descubrió un amigo argentino. Y me transformó radicalmente la vida, porque cambió mi visión de las cosas. Yo tenía
o sea, tan fuerte, ¿te dio la vuelta a la vida?
Sí, porque me planteó una visión alternativa del mundo. Leonardo Castellani es un escritor católico, pero católico no conservador, ni liberal, ni progresista, sino católico tradicional. Entonces, su visión del mundo es una visión adscrita al pensamiento tradicional, que es una alternativa radical a todas las ideologías modernas, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hace extraordinariamente interesante. Toda su visión del mundo, toda su perspectiva sobre los problemas de nuestro tiempo es una visión radicalmente distinta a la que pueda tener la gente de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, a mí esto me transformó. Además, yo en aquel momento tenía crisis muy fuertes, no diré tanto de fe como de actitud ante la Iglesia Católica, digámoslo así, o ante las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Que me parecían corrompidas y...
La sosería, decía Castellani, ¿no? De la inanidad.
Sí, a veces inanes, a veces... Sí. Y a veces penosas, ¿no? Y entonces yo muchas veces, claro, este disgusto que yo tenía, ¿no?, con la situación de la Iglesia, pues muchas veces me había llevado a plantearme dejar de ser católico y abominar de la Iglesia, ¿no? Y entonces la lectura de Castellani me hizo mucho bien porque me enseñó a entender la naturaleza de la Iglesia y que uno podía ser católico y al mismo tiempo...
Ser crítico,
ferozmente. Exacto. Crítico, ¿no?
Exacto.
De hecho, con todo se peleó salvo con Dios, dice.
Así es como titulo esta sección, efectivamente, porque sí, Castellani fue un hombre, fue muy odiado, Él era jesuita, fue expulsado de la Compañía de Jesús.
Y luego vuelto otra vez, o sea,
le ofrecieron volver, pero él no quiso volver. Lo que sí le restituyeron fue el ministerio sacerdotal, que estuvo durante muchos años sin poder decir misa, y luego ya el Papa le restituyó el ministerio sacerdotal, pero no quiso volver a la Compañía de Jesús, y creo que hizo bien, porque si hubiera vuelto seguramente hubiera vuelto a encanallarse, ¿no? Porque evidentemente la Compañía de Jesús no hizo más que hundirse en el fango. Con el tiempo, ¿no?
Pues también habla de James Joyce como el tostónico o el señoritingo Borges.
Sí, él despotricaba mucho de Borges.
Sí.
Él tiene ensayos sobre Borges verdaderamente feroces, en los cuales no les falta mucha razón. Y luego, efectivamente, él hace una revisión de todo el canon, digamos, de la literatura occidental. Feroz y brillantísima, ¿no? Y efectivamente a Joyce le hace un análisis que lo deja convertido en un guiñapo. Es un escritor maravilloso, Leonardo Castellani. Este sí que es un auténtico maldito, porque lo fue en la vida, lo es todavía en la muerte, lo fue para unos, para otros. Él lo decía, ¿no? Lo decía que, hombre, sí, y decía, a mí los malos, entre comillas, me han hecho mucho daño, me han ninguneado, me han silenciado. Y dice, pero los buenos...
los buenos, madre mía, madre mía. Bueno, estamos con Juan Manuel de Prada, que hoy nos ha traído Raros como yo, editado en Espasa. Tristemente tenemos que ir poniendo rumbo al final. Me da mucha pena porque es una gozada escucharle, la verdad,
sí,
Juan
que
Manuel.
Estaríamos con él una hora, dos horas, tres horas, no sé cuántas. Yo quería preguntarle, eso sí, antes de despedirnos, por una lectura imprescindible.
Por una lectura imprescindible en general.
En general.
Sé cuál va a decir, ¿verdad? Sí.
Hombre, vamos a ver. La lectura imprescindible para un español es el Quijote.
Eso.
O sea, eso, una persona que verdaderamente quiera conocer el alma española y que quiera conocer el alma humana, porque el Quijote es una obra... Que se adentra en el alma humana, hay que leer el Quijote. Yo creo que el Quijote es una obra imprescindible y además es una obra, además de mostrar un gran conocimiento del alma humana, Cervantes, es que es una obra entretenidísima. Es un manantial de gozos.
Tú has investigado mucho.
Yo he leído muchas veces el Quijote, sí, he leído muchas veces el Quijote. No tantas como quisiera, te confieso, ¿no? Pero sí, el Quijote yo creo que es único, ¿no? Entonces, y más siendo españoles, no podemos dejar de leerlo, ¿no? Bueno, yo creo que una vida sin leer el Quijote es una vida incompleta.
Mira.
Así que tenemos que completarla. Quienes no la hayan completado, hay que completarla de inmediato.
Este libro está dedicado a Encarnita, rara como ella sola, para que se deje querer por su raro yerno.
Mucha gente le admira que le haya dedicado un libro a la suegra, ¿no?
Porque me encanta.
Normalmente todo el mundo se lleva mal con la suegra. Yo, gracias a Dios, me llevo bien.
Bueno, Juan Manuel, qué gusto el tenerte aquí con unas cuantas canas más. Pero nada más que eso, porque sigues tal cual.
Bueno, el tiempo va dejándonos arañazos, ¿no? Pero lo importante es que esos arañazos no hagan herida, ¿no? Que la herida se cierre y que el tiempo pase por nosotros, pues, como si fuese una primavera continua, ¿no? Ciertamente ya estamos en el otoño, querida Nieves, estamos en el otoño, pero hay días de otoño que son tan hermosos como los días de primavera.
Sus colores, sí.
Hay días que son tan hermosos como los días de primavera, así que hay que seguir viviendo.
Sí, señor. Y Juan Manuel, gracias por este Raros como yo, publicado en Espasa, y dentro de poco tendremos novela, creo.
Pues estoy ahí, da vueltas con una novela, terminándola, sí, y espero que para el próximo año, que se pueda publicar.
Esto es un no parar, Juan Manuel.
Bueno, es como vivir.
Es vivir.
Una vocación es parte de la vida, ¿no?
Exactamente. Juan Manuel, un abrazo muy fuerte.